Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Continúan las protestas por el asesinato de Ingrid Escamilla,
que es una niña de tan solo 7 añitos.
Hoy, México amanece nuevamente con un crimen atroz.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México, desde el año 2015 hasta el 2019, se han cometido 3.621 feminicidios. Los datos presentados en su informe muestran un incremento de más del doble en esta incidencia delictiva, ya que en 2019 se reportaron 976 feminicidios, 565 más que en el 2015, año en que se contabilizaron 411 de estos delitos. De acuerdo a la actualización de su último informe, en 2019 los estados con mayor número de víctimas fueron Veracruz con 157, el Estado de México con 122, Ciudad de México con 68, Nuevo León con 67, Puebla con 58 y Jalisco con 54. Según datos de la organización México Evalúa, los feminicidios en menores de edad han incrementado en un 11.3% de 2018 a 2019, lo que significa un paso de 88 a 98 feminicidios. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevaron a cabo distintas marchas de mujeres alrededor de todo el país para protestar en contra de la violencia de género que se ha perpetuado día con día en México. Para el 9 de marzo se formó el Paro Nacional Un Día Sin Nosotras, donde el objetivo fue resaltar la importancia de las mujeres al ausentarse de las calles, escuelas y trabajos. Con información de Eladio Quintero, para Franca Controversia, Bernardo Arreola.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes nuestro programa de entrevistas denominado Franca Controversia. Hoy en un programa especial, un programa duro, difícil, sobre feminicidios y sobre la violencia que afecta a las mujeres todos los días. Hoy transmitiendo desde la contingencia, aprovechando la tecnología para tratar de combatir también las afectaciones del coronavirus, para prevenirlo sobre todo. Estamos en una campaña y es importante hacerlo. Conmigo de manera virtual hoy nuestra conductora Daniela Herrera. Daniela, buenas tardes.
Hola, Marina,
¿me
escuchas?
Bueno, hoy vamos a hablar de feminicidios. Hoy tenemos un programa difícil, duro, complicado, pero un programa muy, muy real que tiene que ver con algo que tiene, digamos, una manifestación de violencia muy fuerte en México y que no solo se traduce en las cifras oficiales de feminicidios, sino en toda la violencia que hay detrás, Daniela.
Sí, pero antes de continuar vamos a recordarles que nos sigan en redes sociales, en Radio Universidad, Radio UDG Ocotlán, en Twitter, Facebook e Instagram, y síganos en Franca Controversia en Facebook y en Instagram.
Hoy tenemos dos invitadas, vamos a hablar con ellas desde vía remota para tratar de entender un poco ¿por qué pasa lo que pasa en México en un contexto de violencia? ¿Por qué hay tantas mujeres asesinadas? ¿Por qué tenemos una cultura que hace de la mujer un foco de agresión? ¿Y por qué hay tanta impunidad alrededor? En primer lugar, vamos a hablar con la doctora Lupita Ramos Ponce, abogada, activista, defensora de los derechos de la mujer, y también con la socióloga Kenia Ortiz Cadena, que es doctora en Ciencias Sociales, y que nos va a explicar desde el punto de vista de la sociología por qué tenemos la violencia que tenemos.
Creo que sí, también para entender la tipificación del feminicidio, ¿no? Saber por qué es importante que se encuentre y que se hable del feminicidio. Que se encuentra incluso en debate desde que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues la reforma que incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal. Estamos hablando de allá, pues, por 2012, ¿no? Estamos en 2020, siguen sucediendo feminicidios y en algunas partes todavía se sigue hablando si es necesario nombrarlo como feminicidio, ¿no? Incluso a través, pues, de las declaraciones que hace el Fiscal General de la República para eliminarlo del Código Penal y, pues, atender que la violencia de género existe, está visibilizada. Y no, un feminicidio no es lo mismo que un homicidio.
Es decir, hablamos de una violencia en la cual se violenta a la mujer por el hecho de ser mujer y no por otra cuestión. Eso es algo que siempre es importante que la audiencia entienda cuando aparecen comentarios superficiales que tratan de comparar el número de mujeres asesinadas con el número de hombres asesinados, cuando la razón realmente es muy distinta. La violencia de género implica se agrede a la mujer por su condición de mujer y no por otra cuestión. De eso y más hoy vamos a tener, digamos, que el tacto, el tino de preguntarle a la gente que realmente sabe, a las expertas, a las que nos puedan dar un poco más de luz sobre qué es lo que está pasando en México. Y sobre todo una pregunta fundamental, Daniela, que es ¿qué deberíamos hacer nosotros para tratar de revertir esta situación que es realmente grave, que es crítica en el caso de México?
Desde luego es un tema que nos compete a todos como mujeres, nos compete como hombres, y pues atenderlo, reconocer más que nada. Y pues esperemos que alrededor, bueno, en el transcurso de este programa, pues muchas personas también nos abramos un poquito más acerca de este tema, ¿no? Que a veces parece tan incómodo.
Es sin duda alguna un tema difícil que nos confronta, nos obliga a repensar nuestras masculinidades, nuestra posición en la sociedad, nuestra relación con las mujeres, nuestra visión cultural añeja de pensar que la mujer tiene un papel ya preestablecido y que no debe salirse de ahí. Y sobre todo pensar un poco, Daniela, desde nuestra propia trinchera, es qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien para tratar de revertir esta situación. Hoy en Franca Controversia, compartiendo con Daniela Herrera, la colega periodista, vamos a hablar con Lupita Ramos Ponce, con Kenia Ortiz, una abogada y una socióloga, para que para que nos expliquen sobre por qué hay tanta violencia en México. Vamos a nuestro primer corte de estación.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Continuamos aquí en Franca Controversia, segundo bloque del programa. Hoy estamos hablando sobre feminicidios y la violencia hacia la mujer. Estamos con Daniela Herrera. Daniela, está también con nosotros la doctora Lupita Ramos Ponce. Ella es abogada, es activista, es defensora de los derechos de las mujeres y es una persona que ha seguido muy de cerca la situación que tiene que ver con la violencia en particular hacia la mujer. Y leo algunas cifras antes de continuar. 976 feminicidios oficiales en 2019, repito, oficiales, y solo en el mes de enero de 2020 fueron 320 mujeres asesinadas. Doctora Lupita Ramos Ponce, con estas cifras muy dolorosas, bienvenida Franca a Controversia.
Sí, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes y al auditorio. Y bueno, sin duda sí, es no solamente las cifras son dolorosas, la realidad es dolorosa, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestro país, un país feminicida, que de pronto un tema como este pasa a un segundo término. Entendemos la circunstancia que estamos viviendo con el tema del coronavirus y esta pandemia a nivel mundial. y de pronto con las medidas que se toman para atender la pandemia nos olvidamos de una situación tan grave que se vive en torno a las violencias de género y particularmente los feminicidios. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, el que dentro de estas medidas sea el encierro y el quédate en casa, que de pronto se escucha muy bonito y muy, muy romántico, ¿no? Quedarnos en casa y ver qué actividades vamos a hacer en casa. Pero no estamos pensando en las realidades de muchas mujeres que viven violencias, violencias sistemáticas y que las estamos obligando a cerrarse con sus agresores, ¿no? Y en circunstancias como esas, pueden aumentar incluso las agresiones y pueden estar en riesgo de muerte, ¿no? Entonces, y esas medidas, de esas no se habla, eso no se dice y no se plantea tampoco qué es lo que si hay, existe algún tipo de orden de protección o de albergues o de lugares especiales donde pueden estar mientras pasa toda esta contingencia las mujeres que han denunciado esas violencias, ¿no? Entonces, sin duda, el México es un país feminicida y aún en estas contingencias eso pasó un segundo término y se les olvidó y sin duda hay mujeres que pueden estar en riesgo también de su propia vida, no por el coronavirus, sino por la violencia machista.
Bien, sobre esto que acabas de decir y con relación a ello, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, las personas que tienen o tuvieron una relación de pareja están más expuestas a las agresiones que las que permanecen solteras. ¿Qué nos dice esto?
Sí, mira, sin duda la casa, el hogar, el espacio que se supone tendría que ser el más seguro para las mujeres, para las niñas, para los niños, se convierte en muchas de las ocasiones el espacio más peligroso, ¿no? Y esto, las propias estadísticas así lo demuestran, la violencia de pareja, mira, Jalisco, y esto para darles un dato, de esta encuesta justo que acabas de mencionar, la primera vez que se hizo esta encuesta en el 2006, que se tienen estos datos y estas cifras oficiales, demostró que Jalisco ocupaba el primer lugar a nivel nacional en violencia de pareja, primer lugar nacional. Y decía, recuerdo muy bien la estadística, que el 67% de las mujeres en pareja o en una relación en Jalisco habían vivido por lo menos algún incidente de violencia. Y yo recuerdo que cuando se planteó eso, el entonces gobernador del estado, Emilio González Márquez, minimizó, un panista por cierto, minimizó la problemática y dijo que no era cierto, que pues eran cifras, que estaba sesgado y demás. Es decir, siempre con esta cuestión de minimizar las problemáticas de la política del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza, así no se han generado ni se han atendido ni se han generado políticas públicas ni se han atendido las problemáticas. Entonces, por eso es que continúan, además, a pesar, digamos, de estas cifras, continúan los índices de violencia contra las mujeres en aumento. Mira, en este caso, en Jalisco, en lo que va del año, han sido asesinadas 43 mujeres. 43 mujeres, que es una cifra inaudita y extraordinaria, ¿no? El año pasado cerramos con 285 y esto, pues vamos caminando para allá porque, nada más para hacerles un comparativo, yo cuando comencé a hacer mis estudios de investigación para mi tesis del doctorado con los casos de mujeres asesinadas en Jalisco, de 1997 al año 2005, el promedio de mujeres asesinadas era de 34 por año. Y ahorita solamente en estos 3 meses llevamos ya 45.
¿Por qué este incremento tan notable, doctora Lupita?
Bueno, tiene que ver con varias circunstancias. Una es que hay un contexto de violencia generalizada, esa es real. Y en ese contexto de violencia generalizada se agudiza la violencia contra las mujeres. ¿Pero por qué se agudiza? Porque porque hay todo un manto, yo les digo que es un manto de impunidad que protege y cobija a los agresores machistas y a los feminicidas. O sea, si comenzamos a revisar los casos que se encuentran consignados, ya no digamos por violencia intrafamiliar o por otro tipo de delitos de violencia de género, sino por feminicidio, vamos a encontrar un índice muy, muy bajo y aquellos que han sido consignados y sentenciados, las sentencias tampoco han sido las más altas, ¿no? Entonces, se siguen mandando los mensajes equivocados de protección y de impunidad.
Bueno, En 3 años, la cifra de mujeres asesinadas todos los días aumentó de 7 a 10. ¿Por qué ocurre esto? Pese que ya es más visible y se ha metido más presión en las autoridades por parte de la sociedad, por parte de colectivas, por ejemplo.
Sí, mira, esta cifra también de 10 mujeres asesinadas diariamente en nuestro país, a mí me parece que es una tragedia, ¿no? Es una tragedia cuando incluso sí comenzamos a dimensionarla con el propio tema del coronavirus, ¿no? Si pensáramos que 10 personas están muriendo diariamente por coronavirus, seguramente ya estaríamos, o sea, tomando otras medidas en el país que son justamente lo que no se ha tomado para atender las violencias de género y los feminicidios. Es decir, el gran problema que existe con eso es que no hay políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres y especialmente del feminicidio. Entonces, por eso es que seguimos contando el número de mujeres asesinadas, seguimos denunciando. Casi siempre todo eso lo hacemos desde los colectivos feministas, desde las mujeres, desde... Y ahora, sí, con una gran sensibilidad a partir de este 8 de marzo, 9 de marzo, con estas grandes movilizaciones que se tuvieron en México y en el mundo para denunciar estas violencias machistas, pero luego solamente quedan en eso, porque la respuesta de Estado no es la misma, no va con esa contundencia. Mira, yo, y perdón la referencia tanto con el coronavirus y con lo que está pasando, pero creo que es importante mirar que en estos momentos de contingencia no se han mirado otras contingencias que tenemos, como la violencia machista y el feminicidio, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que el presidente de México, ante la contingencia sanitaria, él no habla del tema y dice, yo prefiero que hablen los especialistas, los médicos, los epidemiólogos y el secretario de salud, el subsecretario, etcétera, que ellos son los que tienen que decirnos qué es lo que vamos a hacer para atender la problemática. Y está bien, qué bueno que lo asume así. Sin embargo, con el tema de feminicidios y de violencia de género, ha sido tan arrogante que cree que sabe del tema, ¿no? Entonces, en lugar de hacer lo mismo que con el tema de salud, decir, a ver, yo no sé del tema, entonces llamo a las feministas, llamo a las que saben de mi gabinete, que saben del tema, y que ellas nos digan qué hacer para atender esas contingencias y para prevenir esas violencias machistas. Y no ha sido así. Por eso es que sus respuestas siguen siendo inadecuadas.
O sea, ¿no tenemos en este momento un plan para atender una contingencia tan grave como es la cantidad de feminicidios, la cantidad de violencia, la impunidad que hay en torno? ¿No hay un plan?
No, porque en realidad estos planes los han hecho el año pasado hicieron, después también de una gran movilización que hicimos las feministas. La respuesta del gobierno fue decir, mando llamar a todo mi gabinete y ellos nos van a dar un plan de contingencia, y así le llamaron, para atender los feminicidios y la violencia de género, lo presentan, pero terminan siendo acciones, programas y demás que están desvinculados, que no tienen impacto. En realidad no se hizo nada durante todo ese año. Este año, ante los acontecimientos otra vez, que de manifestaciones y demás que se dieron, de nuevo manda a llamar a su gabinete y presentan un plan que ya lo habían presentado el año pasado. Eso es lo inaudito, ¿no? Entonces, en realidad no funciona, porque parece como un doble discurso, ¿no? Es como, como para calmar un poquito los ánimos de ese momento, exacerbados, de feministas que, claro, enojadas porque el señor estaba queriendo hablar del... la venta del avión presidencial y no le interesaban los casos de feminicidios tan graves que tuvieron un impacto social como el de el feminicidio de Fátima, de la niña, o de Ingrid, ¿no? Con toda la violencia que habían ejercido sobre su cuerpo. Entonces, pues eso, la respuesta no han estado a la altura de lo que se requiere, ¿no? Y para que pueda entender el auditorio que nos escucha, cuando hablo de estar a la altura, digo... la violencia contra las mujeres y la violencia feminicida tiene dos elementos que son fundamentales. Una es que es estructural y es sistémica. Hay toda una estructura, hay todo un sistema que promueve, permite, genera esas violencias contra las mujeres. Es decir, las películas, las canciones, la música, la educación que se recibe. Es decir, por todos lados estamos bombardeados, el derecho incluso, las normas jurídicas, por todos lados se promueve, se permite, se justifica esas violencias. Y no hay, la respuesta de Estado no es ni estructural ni sistémica, es decir, hay todo un orden social que permite que esas violencias se sigan generando. ¿no?
Lupita, ¿qué dices en torno al discurso que dice que se trata de gente buena contra gente mala? Digamos que se intenta casi invisibilizar esta estructura, este sistema patriarcal.
Bueno, ese discurso es misógino y es machista, ¿no? Porque además tratar de dividirnos como sociedad y pensar que hay gente... Es decir, como si el mundo fuera binario, ¿no? La gente buena, la gente mala, la gente blanca, la gente negra, la gente... Es decir, como que si hubiera solo de dos sopas, cuando en realidad estamos ante un mundo multidiverso y con un montón de situaciones que nos cruzan además, ¿no? Situaciones, me refiero, que cruzan en cuanto a discriminaciones, exclusión, racismo, etcétera, pero también al mismo tiempo de privilegios, ¿no? Entonces, no se trata de gente buena y gente mala, se trata también de quienes tienen privilegios y desde el privilegio pueden hacer un montón de cosas y quienes padecen situaciones de discriminación justo por la situación en la que se encuentran. Es decir, por ejemplo, no todas las mujeres vivimos los mismos grados de violencia o de discriminación, ¿no? No es lo mismo hablar de una mujer indígena, de una mujer lesbiana, de una mujer en el campo, una mujer en la ciudad, una mujer profesionista, una mujer pobre, y si le cruzamos todas esas cuestiones, es decir, una mujer lesbiana, indígena, pobre y que vive, analfabeta y que vive en una situación de poco acceso a servicios, pues a esa se le van a cruzar todas las discriminaciones y violencias posibles, ¿no?
Ahora, doctora Lupita, con esta situación en la cual tenemos una violencia que es sistémica, que es estructural, que, digamos, que pulula entre nosotros de forma cultural todos los días, ¿qué podemos hacer para empezar a corregir un poco esta situación?
Sí, mira, yo creo que aquí toca en muchos ámbitos y también nos toca a nosotras y a nosotros, ¿no? O sea, no todo se lo podemos dejar al gobierno y al Estado y decir que no hay política pública y que por eso siguen las cosas iguales. No, también nos toca desde casa, desde los ámbitos comunitarios en donde estamos y demás, hacer esas transformaciones socioculturales profundas, ¿no? Cuando dejemos de... a las niñas ponerlas a servir y atender al hermanito y el hermanito llegar cómodamente a sentarse y a que le atiendan, a que le sirvan, ahí estaremos haciendo cambios profundos. Cuando tratamos de generar desde casa una relación más respetuosa entre niñas y niños, cuando entre parejas dejamos de mirarnos más allá de ser pareja heterosexual, dejar de mirar además la heterosexualidad como la única manera de relacionamiento y de convivencia, sino es ver que hay muchas otras formas de relacionamiento entre las personas. Y también la incorporación, mira, a propósito ahora de que estamos con el tema del quédate en casa, creo que es una buena oportunidad para que todos estos varones hagan una, o los hombres hagan una reformulación de sus masculinidades, ¿no? No es que lleguen a casa a ayudar en las labores domésticas, sino a asumir la responsabilidad de lo que les toca en el trabajo de cuidados y en la economía de cuidados en casa y en el espacio doméstico, ¿no? Entonces, pues desde ahí hay que hacer los cambios profundos también.
Bueno, doctora Lupita Ramos Ponce, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Franca Controversia. Efectivamente, vamos a tratar de repensar nuestras masculinidades, de repensar nuestra situación en la sociedad y de tratar de hacer por lo menos lo que nos corresponde y lo que está en nuestras manos para tratar de corregir esta situación. Gracias, doctora Lupita.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo muy grande, un abrazo a todas, a todos. Besos virtuales.
Lupita Ramos Ponce, doctora, profesora, investigadora, defensora de los derechos de la mujer, estuvo con nosotros aquí en este bloque en Franca Controversia. Hacemos segundo corte de estación y enseguida volvemos.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Continuamos aquí en Franca Controversia, aquí en el tercer bloque. Estamos hablando el día de hoy de misoginia y feminicidios. Feminicidios y violencia, la violencia que se manifiesta hacia las mujeres. Y para tratar de profundizar un poco y entender qué significan estos movimientos, qué significa esta violencia, tenemos comunicación con la doctora Kenia Berenice Ortiz Cadena. Ella es socióloga, maestra en estudios interculturales, doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Doctora Kenia Ortiz, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, pues muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder hablar de estos temas que son ahora tan importantes. Y pues adelante, todo lo que quieran preguntarme.
Bueno, la primera pregunta que es siempre, digamos, que está en todos los medios, pero es un poco más complicado de entender, es ¿por qué hay tanta violencia hacia las mujeres en México?
En realidad, una de las primeras cosas que habría que aclarar es que si bien es cierto es que ahora se ha visualizado más la violencia hacia las mujeres, en realidad es un problema histórico, es un problema que tiene sus raíces desde mucho tiempo atrás y que está asociado con un sistema patriarcal, que es el que fundamentalmente ha existido pues ya en las sociedades occidentales y que fue de alguna manera también transmitido con el proceso de colonización. Entonces, esta violencia tiene que ver con una forma como se llevan a cabo las relaciones de poder, es decir, todos los humanos en la medida en la que nos relacionamos, pues estamos siempre de alguna manera enmarcados por una serie de relaciones de poder. El problema es que siendo parte de este sistema patriarcal, son los hombres quienes finalmente han impuesto las estructuras de poder sobre las mujeres y esto ha sentado el precedente para que se ejerza esta violencia hacia las mujeres. Lo que está sucediendo ahora es que hay una mayor visualización del problema. Este hecho que es histórico y que de alguna manera ha aparecido en las distintas sociedades, en realidad lo que está sucediendo ahora es que se está visualizando más y en cierta medida también está adquiriendo tintes o características particulares. Pero sí quisiera enfatizar que esto no es algo que tenga que ver solo con el presente, sino que finalmente está asociado con esta manera como se han construido las relaciones de poder dentro de nuestras sociedades, en donde ha predominado un sistema patriarcal.
¿Por qué tardamos tanto tiempo en darnos cuenta de que estábamos viviendo en un estado patriarcal, en un estado, en una sociedad que hace de menos a la mujer, que la agrede y que toma todo eso como normal? ¿Por qué nos tardamos tanto?
Pues porque el sistema ha sido, digamos, estructurado justamente de esta manera. Quienes tienen el control de todas las estructuras en distintos niveles, es decir, tanto dentro de la política, y esto está representado a través de la figura del Estado, como también en el sistema económico que tenemos, que bueno, predomina un sistema capitalista, pero también en términos de las relaciones raciales, todo este entramado del cual insistimos ahora las feministas, pues ha hecho que el sistema opere, digamos, justamente bajo un esquema patriarcal, y evidentemente esto ha marginado la voz de las mujeres y ha reproducido una forma de relacionarnos que sea, de alguna manera se ha normalizado entre la población. Por eso es que la mayoría de la gente le es difícil cuando ustedes me preguntan por qué nos tardamos tanto, pues es porque finalmente el sistema está anclado de tal manera que permite normalizar este tipo de relaciones de poder y por lo tanto también la violencia. Entonces, justamente por ello es por lo que es difícil identificar. Hay muchas circunstancias muy particulares en las que uno puede ver cómo se ha normalizado esta violencia. Por ejemplo, poniendo estos niveles de los que yo hablaba, desde el Estado, pues finalmente hay todo un ejercicio de relaciones políticas en donde los hombres han ocupado la prioridad y esto se ha normalizado durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, el sistema ha operado de tal manera que ha invisibilizado esta situación de marginalidad hacia las mujeres. Pero hay otras formas más sutiles también. Por ejemplo, las relaciones románticas que se construyen entre los hombres y las mujeres. Durante mucho tiempo se ha idealizado la figura del romanticismo. Esto de me pega porque me ama, que es una situación inadmisible, por supuesto, ha formado parte de este tipo de relaciones patriarcales que se anclan a su vez con ciertas formas de afectividad relacionadas con una forma de pensar el amor romántico que todo lo permite, que todo lo soporta. Entonces, por eso se van construyendo estas sutilezas en la forma de ejercer la violencia que hacen muchas veces difícil que las propias mujeres y evidentemente los hombres las visualicen.
Esto nos ha llevado, doctora Kenia, a vivir en un contexto en el cual no solo se ha normalizado la violencia, sino que mucha gente es indiferente a lo que pasa.
Sí, por supuesto. Por supuesto, porque finalmente, en la mayoría de los casos, las personas que son indiferentes es porque gozan de una situación privilegiada dentro de este sistema patriarcal. Es decir, puede haber mujeres que, si bien es cierto que tienen quizá algunas discriminaciones en términos de su género, pero han sido favorecidas dentro de un sistema económico capitalista o incluso por su situación de ser mujeres blancas, ¿no? Entonces, eso hace que las pongan en una situación de privilegio. Ahora, si ponemos el ejemplo de un hombre que es blanco, que goza también de todos los beneficios de un sistema capitalista y que además forma parte de las estructuras de poder en un estado, pues claro que quienes están dentro de estas categorías pues no quieren salir de este sistema, ¿no? Hay una defensa y por lo tanto, en cierto sentido, cuando aquellas personas que han sido marginadas ponen sobre la mesa un discurso que enfatiza su situación de marginalidad, pues hacen que no ven, ¿no? No quieren verlo, porque finalmente son personas que han sido privilegiadas dentro de esta estructura patriarcal. Y aquí hay que insistir, para entender las formas de violencia, es algo que he querido señalar desde un principio, tenemos que tener muy claro cómo se establecen estas relaciones entre lo económico, entre la cuestión de género, pero también entre la cuestión racial. Este entramado es el que hace que haya pues una relación de violencia en donde tenemos, de alguna manera podríamos observar una especie de pirámide en la que se ejerce la violencia, ¿no? El hombre blanco, rico, burgués, por llamarlo de alguna manera, está en la parte alta de esta pirámide. Y las mujeres, por ejemplo, las indígenas, las mujeres negras, pues son las que se encuentran en la parte más baja de esta pirámide. Cuando estas mujeres hablan, evidentemente quienes están en la parte superior de la pirámide que ejerce el poder, no quieren verlo, hacen caso omiso, no se quieren dar cuenta, las critican, rechazan sus planteamientos porque finalmente esta posición privilegiada hace que no quieran observar esta situación de marginalidad.
Doctora Kenia, desde la visión de una socióloga, nosotros los hombres, ¿qué podemos hacer para comenzar a revertir un poco esta situación de injusticia que viven ustedes todos los días?
Pues yo creo que es importante ser consciente de estas relaciones de poder en su dimensión más amplia, no situar solo la cuestión como una guerra entre hombres y mujeres, porque no es, porque sería limitarlo, y muchas veces eso es lo que nos pone en una situación todavía más complicada de sobrellevar, ¿no? Cuando los hombres plantean que lo que las mujeres quieren es ocupar el lugar que ellos tienen, es una cuestión totalmente equivocada, porque lo que se está planteando desde el feminismo y por supuesto contra las violencias que se ejercen ahora, es construir una sociedad en la que en la medida de lo posible todes tengamos las mismas condiciones para poder convivir dentro de esta sociedad. Es decir, lo que estamos planteando es revertir esta pirámide de poder, cambiar más bien esta pirámide de poder y pensar en relaciones más comunitarias en donde todos podamos tener una participación más equitativa. Para ello, evidentemente, se tienen que cambiar no solo las relaciones de género, las relaciones sexuales, sino que también es importante, pues, intentar cambiar el sistema económico en el que estamos y también cambiar estas relaciones racistas que existen en México y que se reproducen en todos los niveles. Esto es importante señalarlo. Entonces, creo que es importante que los hombres se den cuenta de este entramado, pero que además también entiendan que este entramado los ha colocado a ellos mismos en una posición complicada, ¿no? O sea, es que en realidad el tema no tiene que ver solo con las mujeres, sino que también tiene que ver con los hombres. Vemos ahora en este contexto de violencia generalizada y estructural, como solemos decir nosotros los académicos, es decir, que abarca todos estos niveles que ya he tratado de explicar, pues vemos que también en muchos sentidos hay hombres que son feminizados. Y cuando decimos que son feminizados, son hombres que son marginalizados y que también son sujetos de violencia. Por eso también hablamos de hombres que han desaparecido, ¿no? De hombres que, dada su situación de marginalidad, porque están en este entramado de poder que por su situación racial, posiblemente porque son indígenas, o por su situación de clase, porque son clases muy marginadas, también son parte de esta estructura de poder dominante y por lo tanto presos de la violencia.
Bueno, doctora Kenia, ¿qué va a cambiar después de la protesta del 8 de marzo y del 9 de marzo, de un día sin mujeres? A partir de esos reclamos, de ese enojo y ese hartazgo, ¿qué va a cambiar en México?
Yo creo que este 8 de marzo es sin duda histórico. Me parece que establece un parteaguas muy importante dentro de la lucha feminista. En Guadalajara nunca habían salido 35,000 mujeres a denunciar esta estructura de dominación. Y yo estoy convencida que muchas de las mujeres que salieron por primera vez están regresando a replantear nuevas formas de convivencia, que a su vez están teniendo influencia entre otra serie de personas con las que ellas se relacionan. Entonces, sin lugar a dudas, va a cambiar. Creo que esto genera un precedente muy importante. Obviamente no son solo ellas las que están en la lucha, se requiere una voluntad también por parte del Estado, pero sí me parece que lo que las mujeres están construyendo es relaciones de comunalidad, de solidaridad, de apoyo para construir nuevas formas de relacionarnos, están sentando bases muy importantes para la transformación social.
Doctora Kenia Ortiz Cadena, socióloga, doctora en ciencias sociales, profesora, investigadora, feminista, gracias por compartir ideas y reflexiones aquí en Franca Controversia.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho la invitación y por supuesto cualquiera de estos temas que deseen que sigamos hablando, con muchísimo gusto vamos a estar aquí.
Estamos en Franca Controversia, estamos hablando de misoginia, estamos hablando de violencia hacia las mujeres, de feminicidios y sobre todo estamos tratando de entender ¿qué es aquello que estamos haciendo mal y que deberíamos hacer bien para tratar de corregir esta situación de tremenda injusticia? Y lo decía la doctora Kenia, de una profunda discriminación que tiene que ver no solo con la cuestión de que sean mujeres y hombres, sino con cuestiones raciales, con cuestiones de etnicidad y con cuestiones de origen. Vamos a nuestro último corte de estación y continuamos en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Último bloque de Franca Controversia. Hoy estamos hablando sobre feminicidios, sobre violencia contra las mujeres. Hablamos sobre los colectivos, hablamos un poco sobre las situaciones difíciles que se agudizan ahora con lo del coronavirus, con este necesario confinamiento que nos decía la doctora Lupita Ramos Ponce, que podría ser que en hogares violentos y machistas esto en realidad se convierta en una especie de cárcel para las mujeres que no pueden escapar a la violencia.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en Franca Controversia.
Daniela Herrera, de nuestras visiones hasta ahora, ¿qué fue lo que más te ha llamado la atención de lo que escuchamos hoy de Lupita Ramos Ponce y de la doctora Kenia?
Pues todo, ¿no? Todo es de llamar la atención. Pero bueno, pues volvemos a lo mismo. La necesidad de cuestionarse. ¿Qué es lo que ha pasado ya antes? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando los pensadores de la Ilustración tenían como concepto reordenar el régimen antiguo, la difusión de nuevas ideas, el conocimiento, pues también tenían una llamada búsqueda de la felicidad, ¿no? La cual pensaban tenía que estar basada en otras cosas, entre otras cosas, pues la libertad y la igualdad. Cuando hablaban de igualdad, pues se referían a la igualdad política y la alegan algunas mujeres. Creyeron que esto también las incluía, porque pues también eran personas, ¿no? Pero bueno, estas mismas mujeres fueron mandadas a la guillotina por pensar que también como ellos tenían derechos. Allá para 1953, cuando se promulgan las reformas para el sufragio femenino en México, muchos hombres en medios de comunicación hacían visibles sus molestias por ello, ya que consideraban que la mujer tenía más beneficios. Y aunque esto ahorita nos suene ridículo, o sea, el hecho de pensar que antes una mujer no podía ser considerada como ciudadana o no podía votar, o incluso que no podía luchar por la igualdad, ¿no? Pues ahorita es 2020 y a la mujer la siguen matando por ser mujer, sigue habiendo brecha salarial. Y muchas personas siguen diciendo que son exageradas. Hay que quitarnos el discurso de que queremos hacer una guerra de género. O sea, la mujer no busca ser más que el hombre, pero ya no está conforme con ser menos que el hombre. Y que esto se refleje en las mujeres asesinadas, ¿no? Hay que cuestionarse pues los privilegios históricos que como hombres siguen teniendo. Y como dice la doctora Kenia, y pues como mujeres también cuestionarnos los privilegios que tenemos sobre otras mujeres, porque mi condición como mujer no es la misma que tiene una mujer indígena, por ejemplo. Y principalmente yo también atender con empatía estos temas, cuestionarse el lenguaje y lo que se atribuye a cada parte. Y bueno, y como hombres, yo creo que cuestionarse nuevamente si la realidad de la mujer en México es la misma que ellos viven. Y que no solo se trate de otro intento de protagonizar la historia, como siempre lo han hecho, porque pues a eso estamos todas y todos acostumbrados, ¿no? Es decir, ante temas como el de Ingrid Escamilla, Fátima, Leslie, argumentan, pues a los hombres también nos matan, pero los maten igual. O sea, ¿cuál es la intención de estos comentarios? ¿Minimizar una lucha de mujeres en donde no se sienten incluidos? Digo, porque, pues si ellos se interesan mucho por sus congéneres, pues no lo reclamarían a quienes luchan por las suyas, ¿no? Esperando a que también ellas luchen por ellos mientras ellos siguen sin hacer nada. Lo que aprendimos lo podemos desaprender, afrontarnos y deconstruirnos. Y todo esto, pues, es tarea de todas las personas. Reconocer y tener empatía, yo creo que son los factores más importantes.
Así es. Daniela Herrera compartía con nosotros una reflexión sobre lo que aprendimos hoy con la doctora Lupita Ramos Ponce, con la doctora Kenia Ortiz. Y algo que me parece muy importante remarcarle a la audiencia, Daniela, es que realmente vivimos en una sociedad de privilegios y exclusiones, es decir, la discriminación tiene que ver no solo con el hecho de ser mujer, sino de ser indígena, de venir de una comunidad pobre, de no haber tenido acceso a la educación, por la forma en la que uno habla, por la forma en la que uno se comunica, cómo se viste. Y entonces realmente deberíamos aprender un poco a revisar esa situación en la cual excluimos al otro por algún privilegio que creemos que está bien, que está normalizado. Y no está bien discriminar a las mujeres, no está bien discriminar a las personas por alguna condición cualquiera sea ella, y creo que es algo que todavía nos cuesta entender, y lo decían hoy, que tratan de hacer aparentar que aparentemente es una lucha de buenos contra malos o de hombres contra mujeres, cuando la cuestión no pasa por ahí, Daniela.
Sí, claro, es eso lo que intento resaltar, que en realidad no se trata de una lucha entre hombres o mujeres, o no es que las mujeres ahora tengan ganas de odiar al hombre. Es que las mujeres reconocen como al hombre principalmente como el agresor, porque así ha sucedido siempre, porque así se ha normalizado, pero pues hemos llegado en el momento en el que pues las cifras ya no nos permiten cerrar los ojos, ¿no? Están matando a mujeres por razón de género, están matando a mujeres por ser mujeres. Y no es que no importe la violencia a otras personas o a los hombres, no, o sea, es violencia y se debe atender, claro. Pero también se debe atender el hecho de que a las mujeres se les mata por un patrón. Hay un patrón, hay algo que hace que las mujeres sean asesinadas. Y lo mismo, o sea, las mujeres no son asesinadas en las mismas condiciones en las que se asesina un hombre. Hay diferentes tipos de feminicidio también que hay que ver, que hay que entender. Y más que nada, pues empatizar, ¿no? No solamente con las mujeres, sino con las familias de las mujeres, las víctimas de feminicidio.
Daniela, si tuvieras que pedirle a tu entorno, es decir, a tu entorno compuesto no solamente por hombres, sino también por mujeres, algunas cosas que necesites para sentirte más segura, más incorporada, menos excluida, menos marginada, ¿qué le pedirías a ese entorno?
En primera, que se pongan en mi lugar, yo creo, o sea, o en el de cualquier persona, que entiendan que mi realidad no es la misma su realidad, y que cuando yo u otra persona dice algo, pues no se trata de una exageración. Como hace rato decías, el hecho de normalizar este cierto tipo de acciones, seguir haciéndolas, perpetuándolas, pues nos muestra que también no tenemos empatía, no pensamos en el lugar de la otra persona, no entendemos a la otra persona, se nos hace más fácil atacar, ¿no? O decir, pues, qué exagerada. A mí también me ha pasado. Yo creo que principalmente lo que pediría sería que nos entendiéramos, nos escucháramos. Porque creo que muchas veces cuando alguna persona también quiere hablar pensando en que los demás le están escuchando, pues no sucede realmente. Parece que las demás personas están buscando el argumento para atacar en vez de escuchar lo que te está diciendo y las necesidades que te expone.
La doctora Kenia Ortiz nos decía algo muy, muy importante. Ella decía, en realidad, el hecho de que se haya llegado a este hartazgo, a este cansancio, no quiere decir que sea algo de ahora, sino que al contrario, es una violencia estructural de mucho tiempo y que ahora se está haciendo visible precisamente por el hartazgo, es decir, porque las mujeres se cansaron de tanta violencia, se cansaron de tanta injusticia y empezaron a tomar los espacios públicos, la voz, el micrófono, a reclamar realmente aquello que siempre estuvo mal. Daniela, en tu percepción muy personal como periodista, como mujer, ¿por qué te parece que hay una sociedad que se enoja, una parte de la sociedad que se enoja cuando las mujeres visibilizan estos problemas?
Yo creo que en primera porque no están atendiendo el rol que les tocó, ¿no? El supuesto rol que les tocó. ¿Cómo esperas una marcha de mujeres, para empezar? ¿Cómo esperas que una mujer hable? ¿Cómo esperas que una mujer exprese lo que siente? Yo creo que principalmente en eso radica. Y en, como te decía hace rato, que en vez de ponernos en el lugar de las personas, ya sean mujeres, ya sean personas migrantes, ya sea cualquier otro grupo vulnerable, pues se nos hace más fácil atacar desde nuestros privilegios.
Daniela Herrera está hablando aquí con nosotros. Un saludo a toda nuestra audiencia que nos escucha siempre desde distintos puntos de Iberoamérica, a la comunidad que nos escucha en Argentina, en el norte del Paraguay, también en la capital, en España, en Estados Unidos, siempre nos escuchan desde Las Vegas, y sobre todo un abrazo virtual, solidario y sororario. Es así se dice, Daniela. ¿Eh? Que también hay que aprender el lenguaje que sea de todos. Sobre todo, y mucha fuerza en estos tiempos de coronavirus, de COVID-19, y como lo dijo bien Lupita Ramos Ponce, de otros virus y de otras pandemias y de otras contingencias que siempre han estado aquí, pero que no han merecido toda la atención, no solo de las autoridades, sino de la sociedad en general, como el caso de la violencia de género. Por último, Daniela, si tuviéramos que darles consejos a los que necesitan una deconstrucción de sus masculinidades, como decirle, si tuviéramos algo que desaprender, algo que está, algo que sea machista, que está en nuestra cultura y que tuviéramos que desaprenderlo, ¿qué desaprendemos? ¿Qué ya no tenemos que hacer como sociedad?
Pues primero, lo que sí hay que hacer es reconocer que somos machistas. Si todos venimos de una sociedad machista, hay que reconocernos como machistas. Una de las cosas que también te impide avanzar, pues es exentarte del problema de, ¿no? Verlo desde lejos y decir, no, yo no lo hago. No, yo no golpeo mujeres. No, yo no. El machismo es algo que practican hombres, practican también mujeres. Entonces hay que reconocerse machista, hay que cuestionarse. ¿Qué es lo que no hay que seguir haciendo? Por ejemplo, entre mujeres, ¿qué es lo que a mí me compete? Por ejemplo, pues dejar de atacarnos ante nosotras mismas y tratar de entender las condiciones que hacen que la otra actúe de tal forma, ¿no? Muchas veces se nos hace más fácil atacar a la chica que no ha dejado al novio violento que atacar al mismo novio violento. O sea, no se trata de atacar al novio violento, pero sí de entender que hay un problema allí y que probablemente ella necesita nuestra ayuda, ¿no? Muchas veces nos volteamos diciendo, pues ella está allí porque quiere. Principalmente yo creo que eso como mujeres, dejar de señalarnos, dejar de, pues sí, de opinar tan fácil de la vida de otras mujeres y de decir que esta es esto porque no cumple con lo que se supone que tiene que cumplir. Y pues bueno, en lo personal yo creo que es eso. Lo esencial.
Daniela Herrera Guerrero, colega periodista, gracias por un gran programa de Franca Controversia.
No, gracias a todos aquí, gracias a todas también por escucharnos, todas y todos, hay que deconstruirnos.
Así es, hay que deconstruirnos todas, todos, todes, como nos dijo también la doctora Kenia. Hoy gran programa de Franca Controversia. Vía remota, cada quien desde su propia computadora, desde un teléfono celular de lugares muy distintos. Agradecimiento especial a nuestras invitadas, a la doctora Kenia Ortiz, socióloga, a la doctora Lupita Ramos Ponce, abogada, a nuestro productor Bernardo Arreola, que también desde la distancia nos acompaña siempre, a Daniela Herrera, a todo nuestro equipo de periodistas, a Melissa Contreras, a Ladio Quintero y a Nancy Fonseca. Y en nombre de Franca Controversia, seguimos al aire, seguimos tratando de combatir con las enfermedades. Y sobre todo piensen ustedes en tratar de erradicar esos virus, esas pandemias, esos males que están en nuestros hogares y que, como dijo la doctora Lupita, no han merecido nuestra alerta ni nuestra emergencia, pero que están ahí. Uno de ellos es la violencia de género. Que tengan buenas tardes, buenas suertes. Y se cuiden.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.